fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado. Pasan exactamente 5 minutos de las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias, y quiero que prestes atención a esta voz. No, no es una que habla, es una que te llega al alma. Es el sonido de una viola. Hay que agudizar un poco el oído para darse cuenta que detrás de un sonido como este tiene que haber una compenetración entre el músico y el instrumento. Y la viola es un instrumento complicado. Digamos que se deja querer cuando has sido capaz de demostrarle que puedes hacer lo mejor de ti con su música. Y detrás de este sonido hay un nombre, está el nombre de Isabel. Isabel Villanueva. Apellido bonito, nombre bonito que voy a decir. Ella es de Pamplona y con menos de 30 años es una de las violistas más importantes del panorama internacional. Ha tocado en lugares de renombre, ha recibido premios de todo tipo y los que le quedan. Pero Isabel tiene una historia detrás de esa viola que toca, porque ese instrumento suyo es una joya. Así que con su viola y con su historia comenzamos esta hora. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, vaya entrada más bonita que has hecho.
Bueno, es que para alguien que empezó siendo casi la Mick Jagger de casa, queriendo tocar la guitarra sí o sí, como fuera, a toda costa, y acabar siendo un símbolo que representa a un instrumento que para muchos es desconocido, pasa un tiempo, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
Pues la verdad es que sí, pues se cumple el mito de las casualidades de la vida, ¿no? Uh-huh. De empezar queriendo realmente a toda costa ser guitarrista, que era mi ilusión, y yo empecé con la música con la guitarra a través de mi padre, y la viola surgió totalmente por casualidad. De hecho, fue porque no había plazas de guitarra para entrar en el conservatorio, una vez que yo ya había empezado a estudiar y había hecho algún concurso y se me daba bastante bien. Y ese año justamente no había plazas de guitarra, entonces ahí surgió la idea de conocer otros instrumentos y durante un año tocar uno, cualquiera, y luego pasarme otra vez a la guitarra. Y ahí es cuando se presentó la viola a mi vida, y desde los 9 años, pues hasta hoy.
¿Y lo tuviste claro? ¿Lo sabías?
Sí, me llamó la atención tanto el sonido, porque lo asociaba, cuando vi el instrumento físicamente pensé que era un instrumento que sonaría como un violín más agudo, y me descolocó, realmente me descolocó y me asombró mucho esa profundidad de sonido, esa magia, ese calor que tiene el sonido de la viola, y realmente lo tuve muy claro desde el principio. De hecho, tuve un problema en casa luego, porque preferían no comprar un instrumento nuevo para comenzar y darme un violín que sí que había en casa, y yo dije, no, yo quiero tocar la viola. Entonces, bueno, como buena navarra y buena cabezota...
lo conseguiste.
Lo conseguí.
También es importante, ¿no?, que en un momento como ese, que sí, que tienes 9 años, ¿no?, pero tienes claro lo que quieres hacer y tienes claro que quieres entender ese instrumento que, digamos, que te ha fascinado, ¿no? Y ahí sí es muy importante la gente que está, el profesor que tenías, ¿no?, en ese momento. ¿Cómo te contó la historia de este instrumento para que tú además dijeras, ojo, es que la viola?
Sí, eso fue poco a poco. Es verdad que al principio, pues es un instrumento, todos los instrumentos de cuerda, cualquier instrumento en realidad, es duro de comenzar, porque es difícil, hay muchas cosas técnicas que hasta que no tienes un cierto nivel no puedes disfrutar con el instrumento. Pero es verdad que a los 11 años conocí a un profesor que me abrió un poco la visión de qué es lo que estaba hecho ya sobre la viola en el mundo y todo lo que faltaba por descubrir. Y yo misma también tuve un hambre de descubrir qué es lo que pasaba con la viola, y me fue de alguna forma inspirando a ser una especie como detective, ¿no? Me sentía yo. Porque veía que hace 20 años la viola no tenía nada que ver a cómo está hoy actualmente el panorama del instrumento. Entonces hace 20 años, pues claro que había violistas de referencia, había cosas de buen nivel y todo, pero de hace 20 años ahora el mundo de la viola es totalmente distinto, ha dado un salto increíble y de hecho puede decir que casi estamos en la época en la que la viola está de moda.
¿Qué me dices?
Porque es un instrumento que se está revalorizando y técnicamente ha avanzado, bueno, de forma increíble en estos últimos años. Y además es un instrumento que, como es la novedad también de cara a un solista, porque normalmente lo que la gente está acostumbrada, el público está acostumbrado a escuchar en las salas, son instrumentos como el cello, el violín, el piano.
Son como los protas, ¿no? Tienen ese...
Claro. Es lo que la historia ha hecho también que fueran los más populares. Pero la viola tiene ahí un misterio, una ambigüedad también de qué, cómo suena, por qué es tan complejo tocarlo. Tiene ahí una historia detrás que, bueno, es un poco larga de explicar, pero hacía rápidamente decir que la viola, o sea, la construcción del instrumento no es perfecta. Y sí que lo es la construcción del instrumento del violín y del cello. Ellos tienen las proporciones arquitectónicas de la caja del instrumento perfectas, que eso hace que proyecte el sonido de forma natural, naturalmente, evidentemente, con la técnica adecuada y todo. Pero la viola no es así. Entonces, si nos profundizamos un poco en el tema de las violas, hay violas de muchos tamaños distintos que hace que cada viola tenga una complejidad en el sentido de tocar el instrumento técnicamente y la producción del sonido. Entonces, a eso se le añade ya la complejidad natural de tocar cualquier instrumento y de las obras, la producción del sonido, y entonces pues esa imperfección también técnica hace una magia de posibilidades, de colores, de expresión, de timbres, y cada persona que toca un instrumento distinto es algo único.
Claro, esa relación, ¿no?, que explicaba yo al principio. Ojo, pues esto que me cuentas me recuerda a mi gran amigo Ara Malikian. Eso todo se lo diré algún día. Digo, tocas el violín como si tocaras una viola, ¿eh? Porque él descerraja los violines, ¿no? Entonces eso también es un poco buscar la imperfección de la perfección. Y en este caso,
sí,
el propio instrumento de la viola tiene eso, ¿no? Esa imperfección que tú no quieres modificar, simplemente quieres sacar lo bello, ¿no?
En la viola hay que profundizar mucho en el sonido. De hecho, es nuestra la cualidad más importante. Bueno, el sonido, que en realidad es la voz. Pero la voz de la viola es el secreto del instrumento.
¿Y cuál
poder
es el...?
Llegar,
sí, dime.
El poder llegar a moldear y a esculpir, como si fuéramos escultores. El sonido de la viola es lo más difícil que hay y es lo que realmente llega al alma de cualquier público.
Con lo cual, cuando te decían de niña, Isabel, sal a jugar, por favor, que te estamos esperando, y una vocecilla en casa te decía, Isabel, tienes que estudiar una hora.
Pues eso existió en mi vida, pero nunca me sentí que me faltara hacer algo. De hecho, yo también he jugado mucho, o sea, hay tiempo para todo. Lo que pasa es que es verdad que hay unas edades, que precisamente son las edades de la transición de la adolescencia, que ahí tienes que dedicarte mucho al instrumento si realmente quieres hacer algo importante en tu vida. Es como cualquier deportista. Son actividades, o un bailarín, son actividades que las tienes que desarrollar a muy temprana edad.
Estamos hablando con Isabel Villanueva, una de nuestras mejores violistas. Tiene una proyección de carrera fabulosa. Toca uno de los instrumentos más difíciles que existen. Y hay una cosa, Isabel, son momentos, ¿no? Momentos que también te hacen crecer con el instrumento. Por ejemplo, conciertos. Si yo te digo Rostropovich, hay fecha, hay recuerdo, un minuto de silencio. ¿Cuánto hay ahí?
Pues eso fue un concierto que marcó a nivel emocional y personal y artístico mi vida, que fue el día 27 de abril del año 2007, exactamente. Ese día fue mi debut como solista con la orquesta de la Televisión Española, interpretando uno de los conciertos más importantes que existen para viola, que es el concierto de Béla Bartók. Uh-huh. Y coincidió, hubo un cúmulo de coincidencias que hicieron de ese día una fecha muy especial para mí, porque el poder interpretar por primera vez un concierto tan importante, de hecho el más importante prácticamente de viola, en la fecha tan destacada como la, bueno, el fallecimiento de un maestro de maestros de la música como fue el cellista Rostropovich, uh-huh, pues fue una cosa muy especial. Y de hecho el concierto tiene un segundo movimiento que es un adagio religioso que de alguna forma te transporta, y la viola tiene también la voz para transportarte y para hablar desde un punto también filosófico, yo pienso, más que el violín tiene otras características y el cello también, pero la viola tiene una voz y unas cualidades y unos colores que creo que los puedo relacionar con características más humanas, como más trascendentales, más místicas, más algo que nos, de alguna forma yo, por ejemplo, la viola la asocio un poco a la época actual de la humanidad en general.
Ah, ¿por qué? Porque, a ver, esa reflexión.
Sí, de hecho, desde hace unos años me doy cuenta como ahora estamos en un momento un poco de incertidumbre, hay cambios, hay cosas que están necesitan cambiarse en todo tipo, en la sociedad, en la cultura, pues en los distintos países. Hay cierta incertidumbre, parece ser, ¿no? Que hay problemas, hay cosas que no están claras, que se están desmontando, ¿qué tal? Y la viola en ese sentido es un poco como si pudiera ser una voz mediadora, como si fuera algo que transmite, sin hablar, sin texto, algo que transmite un mensaje que todos podemos entender y relacionarlo con algo de nuestras vidas.
Eso es algo increíble.
Y eso hay muchas obras que los compositores escribieron para viola y que precisamente tienen esas notas de mensajes especiales que no se pueden transmitir con palabras, pero que cuando lo escuchas, sin necesidad de entender nada, porque eso de entender estoy totalmente en contra de todo el mundo que dice, no, yo no entiendo y no voy a conciertos. No hay que entender nada en la música, no son matemáticas ni es un problema, es simplemente dejarse llevar y dejarse entrar en este mundo de la música, que evidentemente es música de otro tipo de la música popular, pero que sin embargo transmite cosas totalmente íntimas y que cualquier persona humana puede llegar a entender con su sensibilidad.
¿Nos invitas, Isabel, a estas goyescas que están empezando a sonar?
Por supuesto, de Granados.
Y no todo se toca de la misma manera ni con el mismo ánimo. Es decir, hay siglos en los que te tienes, como digo yo, que revestir, ¿no? Los dedos y la mente.
Totalmente. Es como si fuéramos actores, en realidad, actriz en mi caso. Tenemos que adaptarnos a cada estilo. Entonces, en el siglo XXI que estamos, pues claro, tenemos un montón de siglos que hace que tengamos que ser mucho más versátiles. Y en ese sentido es apasionante porque no es lo mismo tocar una obra de Bach, barroca, a una obra de Brahms, romántica, a una obra del siglo XX de Shostakovich. Entonces te tienes que transformar y tener la capacidad de, bueno, evidentemente a nivel intelectual de saber qué es lo que tiene cada estilo y de meterte en la piel del compositor y de la obra en concreto, porque cada obra tiene su mundo también. Claro. Entonces es muy bonito. Y encima eso junto con el lugar donde toques el concierto, la cultura para la que la estés tocando. Por ejemplo, ahora estoy recordando cuando fui a Irán, ¿no? Que fue uno de los eventos también que más trascendieron en mi vida a nivel ya personal.
Bueno, es que esto no lo hemos dicho, pero es que los auditorios e iglesias cristianas en Oriente Medio las llenas. Es decir, las
la
llenas.
Verdad es que he tenido muy buenos feedback, muy buenas recepciones en todos estos países que he estado del Medio Oriente y me he dado cuenta además de algo que yo no pensaba eso, ¿no? Que es la hospitalidad y el apasionamiento que tienen esos países con respecto a la música. Porque yo estuve en Irán, he estado en Líbano, he estado en Turquía, son países que desde aquí, desde Europa, pensamos que tienen un cierto, bueno, un dramatismo, algo que no, siempre vemos noticias malas, la política, las guerras, todo, algo un poco turbio. Y sin embargo, las personas de allí, las gentes, son de lo más caluroso y de lo más hospitalario que he visto en todos mis viajes que he hecho. Y me quedé tan asombrada que la verdad es que estoy deseando poder volver a cualquier país de ellos porque es mágico. Y la primera vez que estuve en Medio Oriente fue en Irán, en el 2013, que de hecho fue la primera violista, ya en general, la primera persona que tocaba la viola, que tocaba conciertos como solista a nivel internacional.
Eso ha sido un hito personal y profesional que bueno, que va a sentar precedentes, ¿eh?
Y encima era siendo mujer, claro, que también tiene un plus, que tuve que llevar la túnica esta famosa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tuve que llevar esto durante el concierto porque teníamos riesgo de que vinieran a interrumpir el concierto si no tocábamos con ello. Luego también he estado en Líbano, en Beirut, he estado en Estambul este año precisamente, tocando el concierto de Bartók también con la Orquesta Estatal de Estambul. Y son todo experiencias que a nivel artístico, evidentemente, son pues muy importantes, pero a nivel personal hace que uno crezca mucho. Y la verdad es que me siento afortunada de poder viajar y poder tocar conciertos y descubrir nuevas culturas, de poder contactar con gente distinta, nuevos públicos. Y cada concierto es un mundo. Da igual que sea para 10 personas, para 100 o para 1000.
A mí me parece que los afortunados somos nosotros. Nosotros por conocerte, Isabel, por saber que detrás de un instrumento existe toda esta historia, todo este bagaje cultural, toda esta, digamos, sensación, ¿no?, de querer crecer constantemente, ¿no? Y yo creo que manejas una máquina del tiempo. Siempre lo he dicho desde que conocí a qué te dedicabas y todo esto. Yo decía, es que tiene una viola que además está construida, tiene una fecha concreta, ¿no? Es tiene una, pues eso, ¿no? Es del 1670, ¿no? Entonces, quiero decir, haces un viaje en el tiempo cada vez que tocas, y creo que es necesario, no solamente por la música, por lo que haces, sino por el talento. El talento viaja en el tiempo. Tú dices que los rockstar de antes eran Mozart, Vivaldi, Bach. Pues ahora mismo tú eres una de esas viola rockstar, ¿no? Podríamos decir.
Ahora, bueno, ahora es viola power, ¿eh?
Viola power.
Esto es un movimiento nuevo que no sé si has podido conocer aún, pero es un movimiento nuevo. Bueno, movimiento, es el viola
poder,
power, ¿no?
¿No?
Una marca registrada que lo que hace, ahora mismo, bueno, hay unas camisetas que se han hecho a raíz de esto, que las ha diseñado Mikel Urmeneta, el superartista y apasionado de la viola también. Y bueno, con este movimiento de Viola Power lo que quiero hacer es crear una especie de apoyo entre los violistas y entre los músicos y entre el público en general también, que conozcan la viola, que estén apoyando el instrumento en los conciertos, que quieran. Por ejemplo, mi ilusión como músico y como violista,
¿sí?,
es que la gente de a pie, cualquier persona en la calle, primero que sepa que es un instrumento, que es una viola, y segundo, que les guste el instrumento, escuchen en Spotify, en iTunes, en donde puedan escuchar, en YouTube, y que de repente digan, pues me ha gustado mucho el instrumento, quiero ir a un concierto de viola. Y entonces decidan ir a un concierto de viola como deciden muchas veces ir a un concierto de piano o a un concierto de cantantes, ¿no?
Pues aquí...
Pero ir a un concierto de viola es una meta que estoy intentando, con mis medios, aportar un granito de arena en el mundo de la música y de la viola, desarrollando también el instrumento en la época actual, porque es verdad que hoy en día no es lo mismo que hace 20 años. Uh-huh. Hoy tenemos muchos medios a nivel social y a nivel mediático en internet.
Yo te iba a decir que si necesitas palmeros, porque yo la viola no tengo ni idea de tocarla, bastante que me apaño con el ukelele de vez en cuando, pero quiero decir, si necesitas a gente que haga palmas, para que esto se escuche más, aquí estamos todos los del fin de semana para hacerlo. Y sin duda, no me queda ninguna duda de que ese instrumento ha sabido elegirte bien para encontrar su propia voz, en los oídos de las personas que tienen que ir a escucharte. Isabel Villanueva,
muchísimas
nuestra
gracias
mejor
por
violista.
Esas palabras.
Gracias de corazón.
Muchísimas gracias a vosotros.
¡Uf, qué tarde es! 11:24, hora menos en Canarias. Abrazo fuerte, tocaya. Os lo tengo dicho habitualmente, que no saquéis fotos por la noche, ni a la luna, ni a eso que pensáis que es la estrella polar, que seguramente que no es, que lo estáis confundiendo con algún planeta, porque en realidad siempre sale el cielo y las farolas, y unos puntitos muy chiquititos que son lo que realmente creéis que es parte del firmamento, que se confunde con las farolas. Insisto, que parece que fotografiamos farolas, y esta experiencia la ha tenido más de 1000 veces Enrique Aparicio, que es presidente de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Sí?
A que tú también has recibido fotos así. Sí. Queda claro que esto denota que tenemos muy poca idea de mirar al cielo, de ubicarnos, de saber qué es un planeta, qué es una farola, lo tenemos más o menos claro, pero cuando miramos no ubicamos ni la estrella polar. Entonces, ayúdanos un poco, qué necesitamos y sobre todo saber dónde estamos, desde dónde miramos.
Es que sí, es que tienes razón. A veces se confunde pero es normal, si no están habituados a mirar al cielo, pues lo confundan con una farola, que es algo tremendo. Ya les ha puesto el ejemplo tremendo. Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es identificar una de las planetas más brillantes.
Venga.
Que es Venus.
Venus.
Venus hay que localizarlo al oeste, ahora, ¿eh? Ahora lo podemos, al poco, en el momento de terminar el crepúsculo civil, que es a la más o menos media hora desde que se oculta el sol, pues ya aproximadamente sobre las 10:45, pues miráis hacia el oeste. O sea, el templo de Bot, pues miráis a esa zona y a una altura media, como 2 palmos, vais a encontrar ahí algo que brilla mucho, pero que brilla, ¿eh? No te lo digo en broma, que brilla mucho y en blanco.
Esa es la que siempre se confunde, que por eso muchos dicen, ¿pero la estrella polar se ve tan temprano? Porque todavía está anocheciendo, todavía hay un poquito
no
de luz.
Todavía no se puede ver, porque una de las cosas que empieza a verse primero es Venus, y es el como diciendo, Venus se ve al final del crepúsculo civil. Después entramos en otro tipo de crepúsculo, que es el náutico, que ha servido a lo largo de miles de años, ¿no?, para todos los navegantes, para encontrar y dirigirse a cualquier otro país. Luego, ahora ya vamos a entrar en el crepúsculo náutico, que así se llama. ¿Y por qué? Porque en el momento que, a partir de las 10, pues ya empiezan a aparecer las cosas más brillantes que hay en el firmamento. Y entonces, una de ellas, por supuesto, es la que acabamos, que es la primera, porque es la que más brillo tiene, que es Venus.
¿Cuál es la siguiente?
La siguiente que tendríamos ahora, que compite a su izquierda, ahora vamos, y si ponemos con el brazo y el dedo apuntando a Venus, pues vamos a describir un arco hacia la izquierda, así subiendo ligeramente hacia la izquierda, que va de oeste...
Rotamos.
Hay que imaginar esto un poco, pues bueno, desde el oeste, pues un arquito hasta el sureste. Y el siguiente que vais a detectar va a ser Júpiter.
¿Júpiter?
Muy grande y fuerte, que se ve también. Entonces, en esa, como si fuera, estamos ahora describiendo lo que se conoce como una banda. Esa banda se llama la banda zodiacal. Es donde se mueven todos los planetas, y antiguamente donde se pensaba que se movía el sol, que va a dar origen luego a ese plano de la eclíptica, que es el lugar por donde se suelen mover todos los planetas, incluido la luna.
¡Qué curioso!
Entonces, sí, ahí están todas las constelaciones que vosotros conocéis. Por ejemplo, hemos dicho Venus, por detrás está Virgo. Después, a la izquierda de Venus, encontraríamos Júpiter, que también es un poquito más alto, pero también muy brillante. Está Libra detrás. Luego seguiríamos el camino y encontraríamos después algo más débil, que es Saturno.
Saturno, vale.
Claro que todo esto se puede ver con unos ligeros telescopio pequeñito.
Sí, que no hace falta tener una infraestructura profesional en casa.
Hombre, para Saturno y Júpiter, lo más goloso de Júpiter es verle los satélites principales. Io, Calisto, Ganímedes y Europa, esos que se están moviendo constantemente. Entonces, Júpiter ve los anillos. Con un telescopio pequeñito es fácil y lo resuelve. O sea, se pueden ver los anillos. Y luego, al final de la curva esta que estamos describiendo en nuestra imaginación, pero que es real, llegamos al sureste y veréis algo anaranjado muy fuerte, que es, tirando a rojo, que es Marte, que es donde el otro día se produjo el eclipse de luna total, al ladito. Bien, ahí está, detrás está en la zona de Capricornio. Pues luego, si empieza por la parte izquierda, al sureste veréis algo muy brillante, anaranjado, tirando a rojo, Marte.
Eso es, vale. Marte.
Luego, a continuación, en la curva, Saturno. A unos, igual, un palmo o así. Vale. Luego, más delante, Júpiter, haciendo el arco. Y vais a terminar en Venus.
Claro, o sea que una vez que...
El más blanco y el más destacable.
Con ubicar dos, ya podemos hacer el arco hacia un lado y hacia el otro, mirando
correcto.
Al cielo.
Además, esto para tener más identificación es justo darte cuenta por dónde se oculta el sol. Porque justo el sol marca la trayectoria de todos los planetas. ¿Vale? O sea que justo los planetas, y antiguamente se creía que el sol se movía en lugar de la Tierra en el sistema geocéntrico estaba en el centro y el Sol estaba donde ocupa ahora la Tierra. Entonces pensaba que el Sol se iba moviendo por este arco, que se llama el plano de la eclíptica, y va a producir la banda zodiacal donde se encuentran los 12 signos zodiacales, que claro. son 14. Pero
¿Y
bueno,
eso
es un tema de otro momento,
claro
otro
que
momento.
Sí.
Entonces, Enrique, ahora está recorriendo justo por donde veas el sol ocultarse, pues a la izquierda, ya a la media hora, verás algo que brilla y es el Venus, blanco, muy fuerte.
Y ya que los tenemos todos, Enrique, a mí me sigue faltando una cuestión, y es que seamos conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene mirar al cielo y saber interpretarlo, que eso hacían nuestros ancestros, y por mucho GPS que tengamos ahora, todavía hay posibilidades de que alguno aventurero se pierda por el bosque o se pierda por cualquier sitio. Siempre te dicen, tira hacia el norte, mira la estrella. Pero ¿por qué tiene que ser importante interpretar el cielo, así brevemente?
Es muy importante porque a lo largo de toda la historia se ha enseñado astronomía, cosa que hace mucho tiempo no se enseña. Y entonces cada vez, cuando llevas a un niño al campo y ve la Vía Láctea, dice, ¿esto existe? ¿Esto qué es? Ves un mogollón de una columna de estrellas ahí, eso es impresionante. Y luego, claro, si ves los planetas y le pones en un telescopio a un niño, dice, pero ¿cómo es posible que me esté perdiendo yo esto? Por el sistema educativo, que normalmente, pues, esto antiguamente, en la universidad desde el siglo XVI, era obligatorio, o sea, cualquier sabio, desde Cervantes, todos, y ahora hablando de Marte, pues Kepler, todos estos se estudiaba, era una asignatura que se estudiaba dentro de el trivium, había trivium y quadrivium. Pues en el quadrivium eran cuatro asignaturas que era obligado de saber, que era geometría, era astronomía, era álgebra, uh-huh, y dibujo, y música. Y luego el trivium era la oratoria, la gramática y la lógica. Esas siete forman, las siete asignaturas forman lo que es las siete artes liberales, que cualquier sabio debería de conocerlas.
Nos falta entonces, más trivium, quadrivium, trivium y trutruntrum, todo nos falta. El trivium y el quadrivium, nos falta de todo, pero para eso siempre contamos contigo, Enrique Aparicio, presidente de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Porque así, contigo, no nos perdemos. Eso está claro.
Eso sí.
Gracias, Enrique.
Venga, un saludo.
Abrazo
gracias.
Fuerte, adiós.
Realmente, adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Son las 11:38, hora menos en Canarias. Aquí seguimos en el fin de semana acompañándote hasta las 2 de la tarde con todo el equipo. A punto y también muy alerta, porque todas las noticias que han sido actualidad durante la semana tienen un hueco aquí en el fin de semana. De hecho, la historia de Teófilo Rodríguez, que la habrás conocido, hemos hablado con él, en Herrera, en COPE, hemos seguido la pista, tiene 34 años y pesa 384 kilos. Bueno, el pasado martes fue dado de alta en el hospital de Manises, en Valencia, pero tuvo que volver a ser hospitalizado cuando los médicos comprobaron que su nivel de oxígeno en sangre se había reducido de forma alarmante. Como digo, el jueves en Herrera en COPE, María Isabel Rodríguez, tía de Teófilo, habló sobre la dura situación que están viviendo.
No tiene mucho ánimo de nada. Se abraza a mí, me dice, tita, ayúdame, por favor, ayúdame, no me quiero morir. Digo, te estamos ayudando, te estamos apoyando. Claro.
Es un drama, pero un drama que llega desde niño. Teófilo ha tenido que hacer frente a la obesidad mórbida, un problema que no ha hecho nada más que agravarse con el tiempo.
Con 9 años ya empezó a caer enfermo. Cogió hepatitis, después cogió...
Una enfermedad de tiroides.
Entonces con un traguito de agua que bebía, sí, ya empezaba a gordar. Mi cuñada lo llevaba a los médicos, le mandaba sobre para la alimentación, no le hacía nada. Y a la última hora, en un mes, a ingresar 3 veces.
Hablando con Agustín Bravo, le decía a la tía de Teófilo que las ayudas siempre son escasas y que esta no es la única enfermedad a la que tienen que hacer frente en la familia.
Mi hermano, por desgracia, tiene... Alzheimer. Mi cuñada no puede, se lo lleva a casa, no puede porque pesa mucho, pesa 383. Y claro, mi cuñada no puede con ese cuerpo.
Lógico.
Tiene que ir una hija mía, ayudarle, su hermana Débora. Yo no puedo tampoco ayudarle porque estoy operada de rodillas.
Como estás comprobando, la historia de Teófilo, bueno, pues abarca, ¿no?, a más historia que tiene en toda la familia. Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera, director médico de la cadena COPE, nos atiende a las 11:40, ahora menos en Canarias, en directo. Doctor Potasio, buenos días.
¿Qué tal, Lobo y Sara?
Esto no nos lo quita nadie, doctor.
Nadie, ni nos lo quitarán nunca.
Lo que une la radio, que no lo separe nadie. Pero sí. Es cierto que en muchas ocasiones hemos hablado de este tema, ¿no? Es preocupante lo de la obesidad mórbida y ya el ejemplo de Teófilo creo que ha colmado un poco el vaso, ¿no?, de este asunto.
Sí, el ejemplo de Teófilo es terrible, dramático para él y dramático para su entorno, para la familia, pero quizás sea un poquito la punta del iceberg que nos hace ver, o que por lo menos hace que hablemos sobre qué es lo que está aconteciendo en España con la obesidad mórbida. Teo, como le conocen en su entorno, yo creo que por los datos médicos que voy viendo de él, tiene un problema ya de base de pequeñín, como tú acabas de comentar y como decía antes también Agustín, uh-huh, un problema de base probablemente endocrinológico. Es demasiado joven cuando empieza con ese exceso de peso, y sobre todo la tía venía a decir que con poco que comiese, llegó a decir, tomase, engordaba. Eso sugiere que puede haber un problema endocrinológico detrás. Pero lo que sí que es cierto, al margen de esto, es que en España los casos de obesidad mórbida están aumentando de una forma alarmante. Mira, primero, vamos a decir qué es obesidad mórbida.
Vamos a primero a clasificarlo, ¿no? Y luego ya vemos los datos.
Todo el mundo conoce aquello del índice de masa corporal, que uh-huh, tú te lo sacas en internet y te lo calcula el mismo, y si no, pues la masa dividido por la estatura al cuadrado. Esto te da unos niveles. Hasta 25 de índice de masa corporal estás bien, de 25 a 30 tienes sobrepeso y por encima de 30 obesidad. Bueno, pues cuando hablamos de obesidad mórbida es que tienes 45 kilos por encima de lo que sería tu peso normal. Es decir, que si tú tendrías que pesar 60 por tu índice de masa corporal, estás pesando 105. Esto que parece un disparate, y que de hecho es un disparate desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, está aumentando en España a un ritmo vertiginoso. Antes era la excepción que se daba en pacientes que tenían de base, pues, una enfermedad, como a lo mejor es el caso. pero ahora lo tenemos ya en el 3% de la población, Isabel.
Madre mía.
Nos tiene que hacer reflexionar esto, el 3% de la población, y lo estamos viendo cada vez más en chavales. Hay un dato, el dato que nos da la Encuesta Nacional de Salud en esta ocasión, del 2017, y ya nos dice que en España el 54,5% de los adultos españoles tienen sobrepeso o obesidad. Esto nunca se veía antes. Bueno, como también nos dan datos de qué es lo que está aconteciendo con los chavales, y en los chavales lo que está aconteciendo es que casi el 80% tienen entre sobrepeso y obesidad, perdón, casi el 40% entre sobrepeso y obesidad.
Sí, sí.
Es un estudio que se hace en 250.000, entre 250.000 chavales y en toda Europa, y ahí, por desgracia, España está por delante en Europa.
Sí, pues de los 9 países estamos ahí en el top.
El segundo. Y curiosamente, que tampoco se termina de entender esto, es decir, ¿por qué los niños obesos de Europa son los del sur, cuando en el sur tenemos la dieta mediterránea? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra dieta mediterránea, que nuestros chavales dan estas cifras tan espeluznantes de obesidad? De estos chavales muchos al final terminarán teniendo esa obesidad mórbida, porque aquí se entra en una espiral, y en muchas ocasiones vas teniendo ese sobrepeso, después esa obesidad, te vas dejando ir, vas cogiendo cada vez más kilos, y al final entras en lo que podría ser como un estado de autolisis, de autosuicidio, en donde
tú vas comiendo más, más psicológico, más,
claro, se agrava. Y es terrible. No solamente la obesidad, sino después lo que conlleva la obesidad en cuanto a otras patologías, y después también lo que conlleva a la sanidad española, a la familia en primer lugar, la sanidad española en segundo lugar, y en tercer lugar a la sociedad en general, en donde ahí falla, cuando hablo de sociedad en general, falla muy mucho, pues la trama política, como siempre. Esto es hablar de prevención, esto es decir, Dios mío, si la dieta mediterránea es la mejor, ¿por qué los del norte de Europa ahora son los que menos obesidad tienen? Pues porque ellos están adoptando costumbres que antes eran nuestras. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque en esos países, los del norte, pues por ejemplo, tienen muy claro un concepto que es familia saludable y empresa saludable. Es decir, se ha visto que cuando tú introduces en el mundo empresarial costumbres saludables, desde el punto de vista de la nutrición, no la estás introduciendo solamente en tu trabajadora o en tu trabajador, sino
eso
que
trasciende.
Trasciende a la familia. Y al final lo que estás consiguiendo es educar, que yo creo que es lo importante, de una forma subliminar, sin que nadie se sienta sobreprotegido o con imposiciones ya sobrepuestas.
Ya, pero tenemos esto de la inactividad, ¿verdad? Que es una de las cosas que nos llega, no sé si importada. Lo que sé es que es importante para nuestros niños.
Totalmente. Vamos a ver, el problema es cuando hablamos de exceso de peso, de obesidad, siempre es un binomio. Por un lado está la nutrición y por otro lado está la falta de ejercicio. ¿Cuál es el primero? Yo no me atrevería a decirlo. Yo lo que sí que sé es que cuando tú eres consciente de, por ejemplo, ahora cuando llegue septiembre, que todo después de verano tenemos algún kilo de más, y eres consciente y quieres bajarlo. Bueno, cuando eres consciente, si empiezas por la nutrición, terminas haciendo ejercicio, y si empiezas por el ejercicio, terminas haciendo nutrición. ¿Por qué? Porque a poco que hagas, te vas a encontrar también que hay unas cositas dentro de ti, por ejemplo, esas endorfinas, que se segregan y dicen qué a gusto estás o qué bien estoy cuando estoy bien.
¿Verdad?
Cuando hablamos de la actividad física, bueno, la mujer hace mucho menos actividad física, es decir, que el varón. La mujer, el 37% tiene una actividad física baja y solamente un 44,6% moderada. En el varón sería un 33% baja y un 38% ya moderada, pero alta un 30,3%. Esto quiere decir que si tú haces un poquito de ejercicio, caminas, que yo no quiero que te prepares para la maratón, pues vas a estar mucho mejor combinando lo uno y lo otro.
Por cierto, me debes una carrera, doctor Potasio, pero esto ya para otro día. Me estoy poniendo en la situación de personas que tengan movilidad reducida, ya no solamente por la obesidad mórbida, sino al revés. Hecho de pues estar en una silla de ruedas o estar en... ¿Eso cómo se gestiona?
Mira, hay un trabajo en España, muy reciente, un trabajo en España que lo ha hecho FREMAT con las personas que tenían una movilidad reducida, junto con Nutrigen. Es la primera vez que se hace. En ese trabajo en donde se ve gente que como consecuencia de un accidente está en silla de rueda, pues bueno, en ese trabajo se ve como llevando la nutrición a esa persona, llevándosela a casa a través de telemedicina, llevando al nutricionista a través de telenutrición. Han disminuido de forma más que notable pues lo que es el índice de masa corporal. Esto lo ha hecho FREMAP, esto lo puede hacer mucha más gente.
Oye, qué interesante, ¿eh? Porque siempre nos quedamos como en el ejemplo tópico, pero pues hay que pensar en un montón de gente.
Y los datos han salido ahora, en el 2018.
Pues Esteban, danos tres trucos para ponernos un poco medio en esa senda de volver a recuperar el equilibrio, para que el cuerpo nos diga, oye, me siento bien cuando estoy bien, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, me siento bien cuando estoy bien, me salió así.
Mira, me ha encantado.
Es muy sencillo. El primero sería, tener conciencia, pero el segundo sería ya caminar un poquito más. El tercero sería, haz 5 comidas al día, esto no es ninguna tontería. Y dentro de esas 5 comidas al día, el desayuno es fundamental. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Es decir, tú vas a desayunar bien, vas a tener una colación a media mañana, una comida importante, una merienda ligera y una cena mucho más ligera. Introduce como poco 2-3 piezas de fruta al día y, por Dios, sal de toda la comida basura y métete en nuestra dieta mediterránea, que es algo espectacular.
Eso es. Y los que estamos aquí en directo 4 horas seguidas nos comemos el micrófono, que tengo un hambre. Ya hasta ahora, por favor.
¿Tienes? Oye, nunca mejor. Siempre le hemos dicho la alcachofa.
Oye, no sé.
Sí. El micrófono, en el argot nuestro, siempre es la alcachofa.
A ver si en lo que llegamos al mediodía, la espumillón, no sé lo que voy a hacer. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un beso muy gordo, Isabel.
De vuelta.
Hasta luego.
Aquí no se pierde ni un segundo, así que voy a aguantarme este agujero de hambre que tengo para hablar de otro de los temas que más nos interesan en la actualidad, en este fin de semana. Para eso necesito a Domènec Biosca, el expresidente de la Asociación de Expertos en Turismo. Domènec, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por atender al fin de semana cuando además tenemos que hacer un balance después de un año, ¿no?, del turismo y el impacto que ha tenido en estos días, además que estamos de la celebración de los homenajes a las víctimas del 17 de agosto. ¿Qué impacto ha tenido, ¿no?, el terrorismo yihadista de ese momento en el turismo en España?
Sí, no solo el atentado, ¿eh? Yo creo que Barcelona tiene que volver a recuperar, que Barcelona es una marca muy difícil de batir, ¿eh? Ser el número uno en cruceros, en congresos, en ferias y en turismo. Volver a recuperar esto. ¿Es posible recuperarlo? Sí, las calles generan buenas noticias. El turismo necesita de calles tranquilas, que puedan coger el taxi, que no tenga que ir con las maletas a tomar las escaleras, que no haya atentados, que haya comodidades. Y todo eso pasa porque la calle genere buenas noticias. ¿Qué quiero decir? Que cualquier manifestación en el Parlamento, cualquier pelea política en el Parlamento, que las calles sean, que transmiten mucha seguridad. Si resulta haber un atentado en Londres, pues durante unos días la gente dice, ¿qué voy a pasar?, ¿no? Si hay huelga de taxis y sale por todas las televisiones del mundo y ven la gente saltando por las escaleras y que no saben qué hacer en algún aeropuerto, dice, pues no voy. No hay cosa más miedosa. Hay dos cosas que salen corriendo cuando no hay buen ambiente, que es el dinero y los turistas, porque salen a premiarse.
Claro, claro. Todos esos nuevos acontecimientos, como dices, Domènec, han marcado un poco, ¿no?, la agenda de cifras del turismo. Pero ahora mismo, ¿en qué momento está el turismo en España?
A ver, el turismo en España está francamente bien, aunque algunos agoreros dicen que ha bajado un poquito. Bueno, ha bajado. Primero porque la Semana Santa vino muy pronto, porque al principio del mes de junio hizo mal tiempo.
Es que lo del tiempo, ¿eh? Es que ahí lo hemos tenido un poco difícil.
Claro, y ahora imagínate la gente que está en todo el Levante con estas lluvias que ha habido ayer, antes de ayer, yeah. Dice, pero yo estaba de vacaciones, ¿no? Esto luego porque hay mercados que estaban en situación compleja, pues que han despertado. El propio Turquía, con la bajada de su moneda, es mucho más barato y además resulta que el gobierno está pues financiando parte del costo de los vuelos. Con lo cual, aquellos ingleses y alemanes que han dejado de venir aquí es porque estaban acostumbrados a ir a aquel país antes y porque hay turoperadores especializados en lugar de traerlos a España, llevarlos para Turquía, para Túnez, para Egipto. Tenemos que saber que estos van a crecer. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer las cosas muy bien. Hay que conseguir que todo el mundo sea un anfitrión con una gran sonrisa. Mira, da más luz una sonrisa con una central eléctrica.
Ay, que sí, ¿eh?
Es gratis, no contamina y da alegría. Tenemos que ofrecer calidad, hablar idiomas, muy importante los idiomas. Tenemos que dar aquello que prometemos. Tenemos que combatir los apartamentos ilegales, porque el problema del apartamento ilegal es que se mete cualquier persona, que en una vivienda te tocan el timbre a las 4 de la mañana, que luego puede haber... Hay que civilizar las calles, muy importante. Hay calles que no puedes pasar, pues hay que civilizarlas. Y luego cuando dicen, no, es que se masifica porque los poderes públicos, la colaboración público-privada tiene que conseguir que no solo vayan todos al mismo sitio, que pueden ir a otros lugares. Tú vas a Nueva York a un museo y si no es reservado, pues no puedes entrar. Luego hay cosas que hay que reservar antes, entran por cupos, por horas, los van distribuyendo, así todos van a la familia a la misma hora, si todos van a la Rambla a la misma hora, no, pues hay que organizar. Y eso significa inteligencia turística. Colaboración público-privada. Hay poquita. Antes había más. Ahora hay poca, porque unos quieren turismo y otros están en la turismofobia.
Ah, esto. Este es un tema interesante que ya hemos hablado de ello, pero hay que seguir hablando. Lo único, a mí me llama mucho la atención los tipos de turismo, ¿no, Domènec? Ahora mismo parece que hay algunos que tienen más filón que otros, pero el turismo que bueno, que se ha generado en Baleares, ¿no? Este turismo de borrachera, que dicen. ¿Esto cómo nos perjudica?
Esto es una calle de 500 metros. Yo vivo muchos días al año en Baleares, en Palma. ¿Y qué ha pasado? Que en el momento que tú dices, hay hoteles y turoperadores que traen gente, jóvenes y no jóvenes, que van a hacer lo que no hacen en su país. Y esto se permite, pues ya hay un ciclo de éxito y es muy difícil cortarlo. Luego, ¿qué hay que hacer? Señores, vamos a apostar por la calidad. Vamos a apostar no por los apartamentos legales, sino por hoteles de 4 y 5 estrellas y 3 estrellas. No es un problema de precio, es un problema de calidad. Uh-huh. Vamos a tener un rigor en la calle para que el civismo se pueda cumplir y si no, este señor se va inmediatamente al aeropuerto. Y aquel empresario que no cumple las normas o aquel tu operador que no cumple las normas para que la gente se porte bien en la calle, venga quien venga, pues no le daremos licencia. Luego, la tolerancia debe ser muy rigurosa. Tolerar aquello que va bien para todos, no lo que va bien solo para unos. Porque estamos hablando, el turismo es marca. Si 82 millones de extranjeros vienen a España y se van felices, están haciendo la mejor publicidad gratuita para la exportación de nuestros productos.
Pues vamos,
porque hablan bien de nosotros.
Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿eh? Los que están de vacaciones y los que nos permiten ir de vacaciones. Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Turismo. Nos vamos a las noticias con esta última noticia tuya. Gracias.
Abrazo.
Abrazo.